profecía de Oseas, y ahora leeremos Oseas capítulo 5, que es donde nos vamos a centrar esta mañana. Oseas capítulo 5. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel la desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Os ha pasado a vosotros alguna vez que vais a un lugar en vuestro coche y sabéis en algún momento del viaje que os habéis equivocado? Pero en vez de dar la vuelta y volver atrás para poder corregir el error que habéis cometido, decidís seguir adelante confiando un poco en vuestro sentido de la orientación. Bueno, ya encontraremos otro camino y al final llegaremos a nuestro destino. No sé vosotros, pero en mi experiencia casi siempre es mejor dar la vuelta y volver atrás y corregir el error. Pues algo parecido a esto pasa en nuestra vida espiritual. Cometemos también errores, cometemos pecados, pero en vez de dar la vuelta y volver atrás, o sea, en vez de arrepentirnos, intentamos seguir adelante con nuestra vida cristiana y esperamos que de alguna forma al final todo salga bien. No es una buena idea. Lo mejor es siempre arrepentirse y corregir nuestros errores y nuestros pecados. Y ese es el mensaje de esta profecía de Oseas, y es el mensaje de este capítulo 5 que nos toca estudiar hoy, esta mañana. El Señor llama a su pueblo. Entonces eran los israelitas, y ahora somos nosotros. Llama a su pueblo al arrepentimiento, pero a un arrepentimiento verdadero. Creo que todos sabemos que a veces podemos fingir, podemos disimular que nos arrepentimos. Queremos dar la impresión que nos estamos arrepintiendo, pero en el fondo eso no es arrepentimiento, es otra cosa. Quizás para intentar tapar los pecados en vez de realmente arrepentirnos de ellos. Y es un mensaje para todo el mundo, para todos nosotros, para los que somos creyentes, pero también para los que todavía no lo seamos, porque el Señor nos llama a todos al arrepentimiento verdadero. Y es así porque todos somos pecadores. Ninguno de nosotros puede decir que no lo sea. Espero que si yo dijera, bueno, que levante la mano el que no sea pecador, espero no haber ninguna mano levantada. Pero es que todos somos, nos guste aceptarlo o no, todos somos pecadores. El hecho de ser creyentes, los que somos creyentes, no quiere decir, como todos sabemos, que ya hayamos dejado de ser pecadores. Y por ser pecadores, siempre es necesario en nuestra vida que haya arrepentimiento para convertirnos, para llegar a conocer al Señor y ser salvos. Pues tenemos que arrepentirnos esa primera vez y tenemos que dar la vuelta y volver atrás y arrepentirnos. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Nadie va al cielo sin haberse arrepentido en esta vida de sus pecados. Junto con la fe en Cristo es el ingrediente imprescindible para que una persona se pueda salvar, el arrepentimiento. Pero si ya somos creyentes, ya que seguimos pecando más de lo que pensamos a veces, también es necesario que nosotros también, hermanos y hermanas, cada día nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestros errores. Pero ¿en qué consiste entonces el arrepentimiento verdadero? Y ese es el tema. Si no os quedáis con nada más, espero que os quedéis con esto. Este mensaje de esta mañana tiene que ver con el arrepentimiento verdadero. Yo espero que en mí el primero y en vosotros también el Señor encuentre ese arrepentimiento de verdad. ¿Vale? Ese es el mensaje. Podéis olvidaros de casi todo lo demás que voy a decir, pero no os olvidéis del mensaje. ¿De qué ha hablado esta mañana el predicador? Pues ha hablado del arrepentimiento, porque el Señor nos llama a todos a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Pero en qué consiste ese arrepentimiento verdadero? Voy a resumirlo en 6 palabras clave. Voy a resumir lo que es el arrepentimiento de verdad en 6 palabras clave. La primera es la palabra escuchar. Escuchar, es decir, escuchar a Dios. Escuchar la voz del Señor hablándonos sobre nuestros pecados. Si tenéis una Biblia abierta delante, fijaos conmigo en Oseas 5, primer versículo, las primeras palabras. Dice, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. ¿Veis esas 3 palabras o frases que están diciendo lo mismo? Oíd, estad atentos, escuchad. 3 palabras o frases para decir exactamente lo mismo. El Señor estaba llamando a través de Oseas a su pueblo primero a escucharle, no escuchar tanto a Oseas. El Señor estaba llamándoles a escucharle a él, a escuchar al Señor hablándoles a través de su siervo Oseas. Porque lo primero que necesitaban hacer aquellos israelitas era escuchar, escuchar la voz de Dios. Porque difícilmente iban a poder arrepentirse de sus pecados sin antes escuchar lo que Dios tenía que decirles. Y para nosotros también el primer paso hacia el arrepentimiento verdadero es escuchar al Señor, es escuchar lo que Él nos tiene que decir a nosotros. Es decir, si no damos este primer paso, si no prestamos atención a lo que el Señor quiere decirnos sobre nuestros pecados, que vamos a reconocerlo, es una cosa de la cual no queremos oír hablar. No queremos oír lo que Dios tiene que decir sobre mis pecados o sobre tus pecados. Preferiríamos que el Señor nos hablara de otras cosas, pero no precisamente de nuestros pecados. Pero si no le escuchamos hablándonos sobre nuestros pecados, ¿cómo entonces pensamos arrepentirnos de ellos? Es imposible. Primero tenemos que escucharle a Él. ¿Cómo escuchamos al Señor? Creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente cómo nosotros hoy escuchamos a Dios. Escuchamos a Dios leyendo su palabra, oyendo su palabra, escuchando su palabra predicada semana tras semana. Así es como nosotros hoy escuchamos la voz de Dios. Creemos que ya no hay profetas como Oseas en aquel entonces, pero eso no quiere decir que Dios ya no nos hable. Nos sigue hablando como siempre ha hablado, pero ahora nos habla principalmente por su palabra escrita, que es la Biblia, es toda la palabra de Dios. Y si no leemos la Biblia en casa o donde sea, si no venimos a la iglesia para oír al Señor, para prestar atención a su palabra, entonces, ¿cómo pensamos que vamos a escucharle y escuchar su voz para poder arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Escuchamos al Señor? ¿Escuchas tú al Señor de verdad? Es fácil decir, sí, yo le escucho, le estoy escuchando. Pero ¿le escuchamos de verdad? Todos sabemos que una cosa es oír y otra cosa distinta es escuchar. Podemos oír el sonido del predicador o podemos leer las palabras en nuestra Biblia, pero eso no quiere decir que estemos realmente escuchando la voz de Dios hablándonos al corazón de cada uno. Ese es el primer paso, la primera palabra clave, escuchar. La segunda palabra clave es reconocer. Tenemos que pasar de escuchar a reconocer. Una vez que los israelitas en tiempos de Oseas hubieran dado ese primer paso, una vez que hubieran escuchado la voz de Dios a través de Oseas, iban a tener que llegar a una conclusión. ¿Tiene el Señor razón o no la tiene? Esa es la conclusión a la que tienen que llegar los israelitas. Después de escuchar a Oseas hablándoles de parte de Dios, Dios hablando de sus pecados, y ellos van a tener que decidir, ¿tiene el Señor razón en lo que dice de nosotros o no tiene razón? Porque si no reconocemos las acusaciones que el Señor nos trae a través de su palabra, tampoco nos vamos a arrepentir de nada. El Señor a través de Oseas estaba acusándoles de un montón de pecados. Tened en cuenta que aquí estamos hablando de Israel, no estamos hablando de otras naciones fuera de Israel. Estamos hablando de los israelitas, de los que se llamaban el pueblo del Señor en aquel entonces. Y a ellos el Señor les habla de forma muy dura. Versículo 3, por ejemplo, dice, fijaos en las palabras, dice, yo conozco a Efraín, a Israel no me es desconocido. Y ahora fijaos, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido. Vamos a encontrar en esta profecía palabras fuertes. Infidelidad, fornicación, prostitución. Porque estas palabras que tienen que ver con el sexo se usan en Oseas para describir la infidelidad del pueblo de Dios a él, a su Dios. Como aquí cuando dice en Oseas 5:3, Efraín, o sea, Israel, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios. O sea, fijaos, no solo estaban pecando a sabiendas, sino que incluso no tenían la menor intención de arrepentirse ni de convertirse. Convertirse es igual que arrepentirse aquí. Pero no había la menor intención en ellos de dejar de pecar. Estaban disfrutando de lo que estaban haciendo. No estaban dispuestos a convertirse. No estaban pensando, dice Oseas, en convertirse. Dice, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Fijaos qué frase más fuerte. Y no conocen al Señor. Pertenecían al pueblo de Israel, pero no conocían de verdad al Señor. Y eso nos puede pasar a nosotros, te puede pasar a ti. Podemos llamarnos alegremente cristianos. Y podemos decir, no, yo voy a tal iglesia. Y me vas a ver todos los domingos en mi iglesia. O durante la semana en muchas reuniones. Eso no quiere decir nada. Hay mucha gente que no le cuesta ir a reuniones, asistir a reuniones. La cuestión es, ¿conocemos de verdad al Señor o no? Y el Señor tiene que decirles a ellos, no conocen a Jehová, no me conocen a mí, dice el Señor. Es fuerte. Versículo 5, dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. O sea, también había arrogancia, soberbia. Versículo 7, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. ¿Os acordáis de la historia del profeta Oseas? El Señor le dijo que se casara con una mujer inmoral y efectivamente, después de casarse, ella tuvo por lo menos dos hijos que no eran hijos de Oseas. Eran hijos que ella, Gomer, tuvo con otros hombres. Fue infiel a Oseas, a su marido. Pero todo eso era para ilustrar la infidelidad del pueblo de Israel a su Dios, al Señor. Y por eso todo este lenguaje de inmoralidad y de tener hijos extraños. Como dice aquí, han engendrado hijos extraños. O sea que me han sido infieles los israelitas. Versículo 10 también. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos toda una lista de pecados graves que los israelitas y también los de Judá en el sur habían cometido o estaban todavía cometiendo en contra del Señor, como vimos la semana pasada. Pero para que hubiera arrepentimiento de verdad de parte de ellos, primero ellos debían reconocer que eran culpables. Si yo no reconozco mi problema delante de Dios, si no reconozco mis pecados, no voy a hacer nada para cambiar, no voy a hacer nada para arrepentirme. No solo tengo que escuchar lo que el Señor quiere decirme por su palabra, yo tengo que estar dispuesto a reconocer que Él tiene razón. ¿Y sabéis una cosa? Esto es de lo más difícil para nosotros a veces. Leemos la Biblia, escuchamos predicaciones, pero lo que nos cuesta darle la razón al Señor. Humillarnos, Señor, tienes razón. En lo que dices de mí, de nosotros, tienes razón. Tenemos que reconocer que somos culpables, porque si no, no hay ninguna esperanza de que haya en nosotros un arrepentimiento verdadero. En tercer lugar, la palabra clave es la palabra sentir, escuchar, reconocer y ahora sentir. Porque todos sabemos esto, una cosa también es reconocer y otra cosa es sentir. Yo puedo reconocer intelectualmente, puedo decir, sí, soy muy pecador, soy muy malo, pero ¿lo siento de verdad? Es como cuando alguien nos ofende y nos viene y nos dice, pero demasiado fácilmente, lo siento, perdóname, y luego se va como si nada. Pero, a ver, ¿sentimos lo que hemos hecho o no lo sentimos? No es suficiente decir las palabras. Tenemos que sentir en el corazón que hemos ofendido a la persona, en este caso, que hemos ofendido, que estamos ofendiéndole al Señor con nuestras vidas, con cómo estamos viviendo, con nuestros comportamientos que no son aceptables a los ojos de Dios. ¿Pero lo sentimos? ¿O es porque nos han pillado y no tenemos remedio y tenemos que reconocerlo y ya está? ¿Pero dónde está el corazón nuestro en todo esto? El Señor habló de forma tan fuerte, no solo aquí, sino en muchos pasajes de la Biblia, porque Él quiso despertar en su pueblo un sentimiento de pecado, de culpabilidad, para animarles a arrepentirse de verdad. Él quiso producir en ellos este efecto de sentirse pecadores. Hoy día esto no se lleva. Hoy día, con esto de la autoestima y tenemos que sentirnos felices, hoy voy a tal iglesia porque me siento bien, pero no vamos a la iglesia para sentirnos bien. Espero que no vengamos aquí en primer lugar para sentirnos bien o para ser felices. Venimos a la iglesia primero para adorar a Dios porque Él se lo merece. Y segundo, venimos para escuchar su palabra, aun cuando su palabra sea para regañarnos y no para consolarnos, por ejemplo. Porque hay de las dos cosas en toda la palabra de Dios. Pero a veces no queremos escuchar ciertas cosas. Para que haya arrepentimiento, ese es el tema de este mensaje, ¿eh? Arrepentimiento de verdad. Y para que haya ese arrepentimiento de verdad, tiene que haber convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Es cuando te sientes pecador. No solo lo aceptas intelectualmente, no solo firmas y pones una X en la casilla, ¿te sientes pecador o te reconoces pecador? Sí. Ya está. ¿Cuál es la siguiente pregunta? No. Pero ¿te sientes de verdad pecador? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes mal? ¿Sabéis que hay veces cuando no solo es sano, sino que es necesario que nos sintamos mal? Porque sentirnos mal es un paso hacia el cambio, y ese cambio es el arrepentimiento. No solo tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que sentirnos pecadores. Tenemos que tomar nuestros pecados más en serio. Tenemos que sentir la gravedad. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando pecan contra nosotros, otras personas, siempre agrandamos sus pecados contra nosotros? Y cuando somos nosotros los que pecamos contra ellos, hacemos más pequeño nuestro pecado contra ellos. Es decir, nuestros pecados siempre nos parecen más pequeños y los pecados ajenos nos parecen más grandes. Eso es porque somos ciegos. Es porque no vemos que estamos siendo incoherentes. El mismo pecado, cuando lo hacen contra nosotros, nos parece súper grande. Pero cuando somos nosotros los que hemos caído en ese pecado contra otra persona, le quitamos importancia. Bueno, no es para tanto. Hombre, no es para tanto cuando tú lo has hecho. Pero cuando yo te lo hice a ti, te parecía muy, muy importante, muy grande. Y eso es porque necesitamos sentir la gravedad de nuestros pecados, sentir vergüenza. ¿Por qué no decirlo? A veces necesitamos sentirnos avergonzados. El Señor esperaba que su pueblo, al oír estos mensajes tan duros de parte de Oseas, que se sintiesen de verdad avergonzados, porque no era para menos. Y también nosotros, muchas veces, si somos honestos, deberíamos, tenemos motivos para sentirnos avergonzados. Nos llamamos cristianos y fijaos cómo vivimos a veces. Fijaos qué cosas hacemos a veces. Y no es para menos, es para que a veces sintamos vergüenza delante de Dios. Y esa vergüenza Dios la puede usar para llevarnos hacia un arrepentimiento sincero. Uno de los secretos del arrepentimiento es ver las cosas como las ve el Señor. Y sentir nosotros lo que Él siente. Y cuando no es así, cuando no lo vemos como lo ve Él, cuando no lo sentimos como lo siente Él, es entonces cuando no vamos a hacer nada, no vamos a cambiar, no vamos a arrepentirnos, porque no tenemos los ojos de Dios, ni tenemos tampoco el corazón que Él tiene. En cuarto lugar, la palabra clave es temer. Escuchar, reconocer, sentir, y en cuarto lugar, temer. También el Señor quiso producir un temor necesario. Creo que pocos predicadores hoy día predican para producir temor en la gente. Pero en la Biblia es diferente. En la Biblia muchas veces los profetas, pero incluso después de Cristo, Cristo y los apóstoles también hablaron para producir un santo temor en sus oyentes. Y el temor también es necesario. Si os fijáis, el Señor aquí dice muchas cosas para producir un temor en los israelitas. Por ejemplo, versículo 1, segunda parte, dice, para vosotros es el juicio, para vosotros, israelitas, es el juicio. ¿Qué juicio? El juicio que Dios estaba a punto de traer sobre ellos. Es para vosotros el juicio. O sea, que os voy a juzgar, os voy a castigar. Versículo 2 dice al final, yo castigaré a todos ellos. Es una amenaza, es una advertencia de que Dios está a punto de derramar su castigo sobre su pueblo por sus pecados. Versículo 7 al final dice, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades, el castigo de Dios. Versículo 8 también lo dice, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá. ¿Qué es esto de los instrumentos musicales? No son instrumentos musicales. Son instrumentos de sonar la alarma para que la gente despierte y se dé cuenta lo que está pasando. Es el sonido de alarma de Dios. ¿Por qué? Porque venía su juicio sobre su pueblo para castigarles por sus pecados. Con todo esto el Señor lo que pretende es meterles miedo. Y perdonad que lo diga así, pero es que es así. El Señor deliberadamente pretende meterles miedo. ¿Para qué? Para que, motivados por ese temor sano y santo, busquen a Dios. Fijaos en las últimas palabras de Oseas 5. ¿Cómo termina este capítulo? Son 5 palabras en esta versión. En su angustia me buscarán. Si tuviera que elegir 5 palabras de este capítulo para dejarlo con esas 5 palabras, serían estas 5 palabras. En su angustia me buscarán. A veces hace falta que sintamos verdadera angustia para que busquemos a Dios de verdad. Pero cuando no sentimos nada de angustia, no le buscamos. Y el Señor lo que quiere a través de Oseas es producir ese sentimiento de culpa, de estar mal, de malestar, pero para que en esa angustia, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a hacer el Señor? ¿Estamos preparados para cuando Él nos juzgue y nos castigue? Y esa angustia para que produzca una búsqueda de corazón de Dios. En su angustia me buscará. Hermanos, necesitamos un poquito, por lo menos, de esta angustia a veces, para que busquemos al Señor y para que nos arrepintamos de verdad de nuestros pecados. Hay una angustia mala y hay otra que es buena. Hay una angustia que no es nada sana, pero hay otra que sí, que es sana y es necesaria. Y es esta angustia espiritual. Es temor de Dios. Es temor de Dios. Es ser temerosos de Dios. Es tomar en serio las advertencias de la palabra de Dios. Es pensar que no queremos que el Señor tenga que castigarnos o disciplinarnos por nuestros pecados. Y es motivados por ese temor, sentir angustia y preocuparnos. Y preocuparnos y buscar al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Hay un miedo o un temor que forma parte del arrepentimiento verdadero. Y es este temor santo de Dios como juez justo que es. En quinto lugar, quinta palabra clave, es la palabra cambiar, cambiar. Escuchar, reconocer, sentir, temer y ahora cambiar. Ya solo quedan dos. He dicho esto más de una vez y lo dije la semana pasada, sin ir más lejos. La esencia del arrepentimiento es cambiar. Dejadme que lo repita. La esencia del arrepentimiento es cambiar. Porque si no hay cambio, ¿dónde está entonces el arrepentimiento? No es suficiente decir palabras bonitas. No es suficiente llorar un montón de lágrimas. No es suficiente castigarnos. O que el cura diga, bueno, 10 Ave Marías y estarás bien. Eso no vale para nada. Eso es penitencia. La penitencia no la confundamos con el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos y amigos, es un cambio de verdad. Si no hay cambio, es que no hay arrepentimiento. El Señor buscaba un cambio en su pueblo. Versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. El Señor está diciendo aquí, me voy a retirar, me voy por ahí, me voy. Es una funeral porque Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero en otro sentido, hay veces cuando Dios hasta se retira de su pueblo, hasta que su pueblo se da cuenta de lo que ha hecho y vuelve a Él con ese arrepentimiento sincero y de corazón. Se puede resumir el mensaje de Oseas en esa frase. Es una llamada a los israelitas a cambiar. Dios está llamándoles y llamándonos hoy a nosotros a cambiar en lo que tengamos cada uno que cambiar, o como iglesia incluso. Ellos no querían cambiar, lo hemos visto ya en versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios. No querían cambiar, pero si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Yo sé que nosotros también estamos cometiendo algunos pecados, y no lo digo por una palabra de profecía ni nada de eso. Yo lo digo porque somos seres humanos. Yo sé que a veces estamos cometiendo pecados, y si somos honestos, la pura verdad es que no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. No queremos. Porque nos gusta lo que estamos haciendo. Nos gusta pecar a veces. Y no queremos cambiar. Si no cambiamos, ¿dónde está el arrepentimiento? Y si no hay arrepentimiento, no hay esperanza para nosotros. Versículo 6 dice, con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová. Esto quiere decir que seguían ofreciendo los sacrificios de sus animales en la casa de Dios. Como si con eso ya pudieran arreglar su problema de pecado. ¿Sabéis qué? No hay ningún rito religioso que pueda sustituir el arrepentimiento. Puedes seguir viniendo todos los domingos fielmente, puntualmente al culto, puedes seguir echando la ofrenda, puedes seguir haciendo lo que quieras, ritos evangélicos si queréis, pero si eso es para no tener que arrepentirte, estás muy equivocado. No hay ningún rito religioso, por muy bueno que pueda ser, que pueda sustituir un arrepentimiento de corazón. Olvidémonos de seguir trayendo los sacrificios de animales o lo que sea hoy día, porque eso no vale para nada si no hay arrepentimiento de corazón. Finalmente, la palabra es volver. La sexta palabra clave es la palabra volver. Es una palabra que aquí en Oseas es muy importante. La esposa de Oseas le es infiel. Y incluso se va, os acordáis, en un momento, ella está como esclava en la calle, tirada, porque después de ser infiel, de acostarse con un montón de hombres, al final acaba en una situación de esclavitud. Y él coge y va y compra la libertad de su propia esposa infiel. Y todo esto es una imagen de Israel con el Señor. Y al final, Gomer, la esposa de Oseas, vuelve a casa y él la perdona y la recibe. Y dice, vamos a volver a empezar de cero nuestra relación de matrimonio. Y el Señor también se ofrece a su pueblo a renovar su compromiso con su esposa, que es el pueblo de Israel en aquel entonces y hoy día es la iglesia cristiana. Pero hay un volver en esa relación entre Oseas y su esposa y también en esa relación entre Dios y su pueblo. Fijaos en Oseas 5:15 y en el 6:1, la palabra volver. Andaré, dice Dios, y volveré a mi lugar, o sea, me voy, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y luego seguimos leyendo. Venid y volvamos. Esta es la respuesta de Israel al mensaje de Oseas. Por lo menos es la respuesta por ahora. Ya veremos si lo hacen o no. Pero dicen, venid y volvamos al Señor. La palabra volver en Oseas es una palabra muy importante, porque Dios está llamando a su pueblo a través de Oseas a volver a Él, a no seguir dándole la espalda, a no seguir caminando en sus pecados, sino volver, volver al Señor. Y esa es la llamada suya a nosotros hoy. Cuando el Señor se retira de nosotros, cuando el Señor retira de nosotros su sonrisa, su favor, porque estamos en pecado, Él está esperando tener una reacción de nuestra parte. ¿Y cuál es esa reacción? Es darnos cuenta, es darle la razón, es arrepentirnos y cambiar, y es volver a Él. Señor, perdóname, perdónanos, como el hijo pródigo, voy a volver a mi Padre, porque yo sé que Él también estará dispuesto a recibirme, a perdonarme. Hermanos, todos nosotros somos hijos pródigos, seamos creyentes o todavía no, todos somos hijos pródigos, que necesitamos volver a la casa de Dios. Volver a Dios. Y para terminar, voy a resumir todo esto. En tiempos de Oseas, el pueblo de Dios estaba muy mal. Y lo que el Señor quería ver en ellos era arrepentimiento verdadero. Que le escuchasen, que reconociesen sus pecados, que los sintiesen de verdad. Que tuviesen miedo de las consecuencias de sus pecados, que hubiera un cambio en ellos y que volviesen a Él, al Señor. Y nosotros, quizás nosotros no estemos tan mal, o quizás sí. Pero creo que el mensaje del Señor a nosotros es el mismo mensaje. El Señor nos está llamando esta mañana, a nosotros, a los que estamos escuchando. Está llamándonos a un arrepentimiento de verdad, a escucharle, a darle la razón cuando Él nos convence de pecado, a lamentar nuestros pecados, a temer las consecuencias, a volver al Señor con todo nuestro corazón. Dejadme que termine con una serie de preguntas personales que son para cada uno de nosotros. ¿Hay cosas, hermano o hermana, o amigo o amiga, en tu vida de las cuales necesitas arrepentirte? ¿Le das la razón al Señor y a su palabra cuando Él te reprende, cuando Él te habla y cuando Él pone el dedo en la llaga de tus pecados en particular? ¿Le das la razón o te resistes a darle la razón? ¿Sientes el peso de tus pecados en tu corazón? ¿Tienes miedo de las consecuencias de lo que estás haciendo? ¿Estás dispuesto a cambiar, a volver al Señor de corazón? Seamos quienes seamos, el Señor busca de nosotros, de todos nosotros, arrepentimiento. Pero que sea un arrepentimiento verdadero. Amén.